11 de la mañana con 20 minutos y nos vamos a una comunicación telefónica. Vamos a ver si podemos tener la mayor claridad posible. Nos vamos a Guayaquil, nos vamos a Guayaquil. En este momento estamos comunicados con Claudia Masdeu. Ella es una argentina que está residiendo allí hace un tiempo y vamos a hablar con ella para que nos pueda contar un poco acerca de esta dura realidad que están atravesando en este momento. Hola Claudia, gracias por recibirnos. Alejandra Buzo te saluda.
Hola, buenos días Alejandra, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la llamada.
Bueno, Claudia, va a ser un poco lenta la comunicación porque tenemos un poco de delay, le vamos a aclarar a la gente porque vamos a esperar que te llegue bien el audio para que vos puedas respondernos en tiempo y forma. Contanos específicamente dónde te encontrás vos y cuál es la realidad que se está atravesando, cuál es la mirada, qué es lo que nos podés explicar.
Nosotros estamos viviendo en Guayaquil, va a ser casi un año que estoy residiendo acá. En realidad estoy un poco a las afueras de otro cantón que es Daule, pero es muy cercano a la ciudad. La situación está bastante complicada, están todas las fuerzas militares en las calles, están tratando de controlar toda esta situación, esta ola de violencia que se está produciendo desde el lunes, por ahí tomas en diferentes cárceles del país. Todo comenzó el fin de semana, te cuento un pantallazo aquí de cómo se dio estos días. El fin de semana iban a trasladar a uno de los cabecillas de los choneros, que es Fito, que estaba detenido en la cárcel del litoral de acá de Guayaquil. Cuando lo fueron a trasladar no lo encontraron, se encontraron con que se había fugado, se armó todo un operativo, pero así el público nunca comentaba, no decían que se había fugado, nadie lo especificaba qué había pasado. A raíz de esto, el lunes comenzaron a hacerse tomas de los reos en diferentes cárceles del país, en Cuenca, aquí en Guayaquil. Hay personal penitenciario retenido por los presos, hay bastante personal retenido, y todo esto comenzó así, con esta situación de las rebeliones de las cárceles, porque se empezaba a desarrollar todos unos traslados a cárceles de máxima seguridad, de los más importantes que son catalogados como los principales cabecillas de las diferentes bandas narco, vamos a decir, que hay en este país, en esta zona.
Claudia,
sí. Sí, decime, te escucho.
Te pregunto, a ver, supongamos, vos estás ahora en tu casa, querés salir a hacer algún mandado, no sé, comprar cosas al supermercado, al mercadito de la esquina, donde sea. ¿Cuál es la situación con la que te encontrás? ¿Cuál es la cotidianeidad o la normalidad a la que se tienen que estar acostumbrando en este momento?
No, poder salir, se puede movilizarse en la ciudad, la gente se puede mover. Nosotros acá la mayoría de la gente, donde vivo yo, son urbanizaciones, son barrios cerrados.
Bien.
Es como lo que nosotros llamamos barrios cerrados, que quizás son de un nivel alto en Argentina. Acá es normal que la gente viva en urbanizaciones, son un conjunto de viviendas cerradas con seguridad. Nosotros tenemos seguridad de los ingresos, con guardias que se dispuso, en el caso de la urbanización donde yo vivo, que no se aceptan ingresos de visitas, no puede venir nadie de visitas, como tampoco los deliveries que antes podían ingresar a traer lo que uno pedía. Esa es la seguridad que se hizo. Si cada vez que una persona quiere ingresar, tienes que ser residente de la urbanización para poder ingresar. Esa es la seguridad que tomó recaudo donde yo vivo. Pero, por ejemplo, tengo un negocio, un supermercado al lado donde yo vivo y puede ir a hacer los mandados. Los negocios en los supermercados, mayormente, como es el tema de la comida, están abiertos. Ayer se cerraron la mayoría de negocios en el centro de Guayaquil, estaban cerrados. Por miedo, los comerciantes decidieron no abrir, por temor a represalias, porque como el día martes fue todo, se comenzaron a dar todas estas situaciones de la toma del canal y al temor de que se produjeran muchos hechos de violencia en la ciudad, los comercios comenzaron a cerrar temprano, se empezó a que la gente de los centros comerciales se retirara, a evacuar los centros comerciales, la terminal terrestre que de acá de Guayaquil, que es donde llegan los buses de todo, que sería una terminal de ómnibus, se ordenó evacuar. Entonces muchos negocios que no sean de alimentos en el día de ayer estaban cerrados por temor. Es decir, el centro de Guayaquil, que es muy grande, que hay muchos negocios, estaba todo cerrado. Hoy de a poco los negocios, por lo que he visto en las redes también de los negocios que uno por ahí ve, las publicaciones, han comenzado a abrir como intentando retomar un poco la normalidad, pero la gente está con miedo. Por lo que puede llegar a pasar. En el mercado, cuando nosotros fuimos ayer a la mañana con mi esposo, estaba lleno de gente comprando un montón de alimentos como para abastecerse unos días, porque también mucha gente se ordenó el teletrabajo en organismos públicos, en las empresas que las personas puedan hacer teletrabajo, lo hagan. Y los chicos en las escuelas no tienen clases, está firmado el decreto hasta la mañana, y tienen clases virtuales. Por ejemplo, los mismos ahora están en clases virtuales.
Claudia.
Esas son las medidas.
Sí. Claudia, Karen Pinat te saluda. ¿Cómo estás, amiga?
Hola, Karen. Buenos días. ¿Cómo estás, amiga?
Gracias. Gracias por esta comunicación. En principio, nuevamente te lo digo. Te quería preguntar. ¿Están ustedes ahora como adaptándose a un nuevo modo de vida, no es cierto? Por esto de lo que vos mencionabas, de la escolaridad a distancia o de manera virtual, también del teletrabajo. Esto, ¿cómo es este nuevo modo de vivir, esta nueva rutina? ¿Es el día a día? Explícanos cómo es esta forma de adaptarse que tienen ustedes a todo esto nuevo, a la parte de la seguridad que también nos comentabas en tu barrio.
Sí, el tema de la seguridad es en realidad, es siempre, es decir, había un problema de seguridad aquí en Guayaquil que nosotros sabíamos cuando llegamos o que se palpaba día a día. Es decir, uno tiene cuidados que quizás también lo tenía si íbamos a Buenos Aires, si iba a Rosario, quizás un poco más extremados acá por ser extranjeros, por no saber dónde movilizarte, porque también... hay personas que te dicen, por ejemplo, no vayas a tal lugar, y quizás otra persona te dice, sí, anda tranquilo y no tengas problemas. Es decir, nos fuimos adaptando, conociendo la ciudad. Guayaquil es una ciudad muy grande. Imagínate, yo vivía en una ciudad con, no sé, 250.000 habitantes, y me vine a vivir en una ciudad que tiene casi 3 millones de habitantes. Es decir, para mí fue un cambio muy grande adaptarme. Hay cosas de seguridad que vos acá no podías hacer, por ejemplo, no podías, te decían, no tomes un taxi amarillo en la calle, por seguridad, porque te pueden secuestrar, te pueden robar. Usamos aplicaciones, es decir, para como Uber o otra aplicación que se llama InDriver, acá para poder pedir un auto. Siempre te recomiendan controlar la placa, que la placa del vehículo sea la que la aplicación te envía, el color del auto, el número de placa, y sabes que hay ciertos lugares que uno no puede saber. Aquí hay lugares específicos de la ciudad donde sabes que no puedes acercarte, que no puedes ir porque es muy peligroso, y te movilizás en la zona céntrica. Y con la zona céntrica también vas con cuidado. Es decir, o sea, te vas adaptando a tener cuidado en ciertas cosas, lugares donde vas. Hay lugares que vos decís, por ejemplo, para pasear. Buscas un lugar donde, por ejemplo, el malecón de Guayaquil, que bueno, que sabes que ingresás y hay guardias, o los centros comerciales donde también hay guardias. El tema de vivir en un lugar cerrado, también fue nuestra decisión buscar una ciudadela, como le dicen, o una urbanización cerrada, donde se controle quién ingresa y haya guardias de seguridad, porque ya se venía viendo todo este tema, no es algo que sea ahora, sino que viene hace unos cuantos años toda esta situación en Ecuador.
Claudia, Quería preguntarte, ¿no? Justamente esto que venías diciendo, era una situación que se venía palpando, se venía viendo, es como que estalló todo esto por la misma presión de la situación. Y algo que te quería preguntar, porque, claro, está la milicia en las calles, vemos las noticias acá que realmente son alarmantes, vemos el nivel de violencia que se está manejando también en la lucha en contra del narcotráfico. ¿Existe algún horario o algún tipo, no sé si decirlo, toque de queda, donde ya a cierto horario no pueden salir, a menos que sea por alguna emergencia o porque no es seguro? Las calles deben quedar liberadas. ¿Esta situación cómo está?
Sí, hay un estado de excepción donde no se puede circular desde las 11 de la noche hasta las 5 y media de la mañana. Es decir, en ese horario es cuando circulan las fuerzas, es decir, salvo que sea un médico o alguna emergencia, si a uno lo detiene la policía, tiene que especificar por qué ha salido de su casa. Los estados de excepción se vienen llevando a cabo desde el año pasado, hace tiempo, es decir, por un tiempo, cesan, vuelven otra vez, y esto es lo que decretó el presidente a raíz de las tomas de las diferentes prisiones el día lunes. A la noche el presidente decretó el estado de excepción. A raíz de ese estado de excepción, durante la madrugada se produjeron varios atentados en diferentes partes del país, y fue lo que pasó la toma del canal de televisión el día martes, que fue el a nivel internacional, que todo el mundo pudo ver estas imágenes bastante fuertes de los periodistas, muy fuerte toda esta situación, bueno, que tomó a nivel internacional todo esto. Pero el tema de, lamentablemente, el tema de la inseguridad en Ecuador viene hace unos cuantos años. Ayer justamente con mi esposo mirábamos unos informes que en el 2015 era caratulado Ecuador como uno de los países, mejores países de América para vivir. Y ahora estamos viviendo esta situación.
Claudia, ¿a los chicos cómo les explican esta situación? Porque ellos, no sé qué edades tienen tus hijos, pero ¿cómo les cuentan esta situación? Porque tienen que aprender a manejarse en un lugar, primero, que no conocen, que tiene un cierto nivel de inseguridad. Esto que yo pensaba, digo, ¿cómo hacen para manejarse los chicos con el tema del taxi, el transporte, el ir a la escuela? Seguramente vos lo podrás o tendrás la posibilidad de acompañarlos, pero ¿cómo uno empieza a tratar de darles cierta o mediana independencia, o esto es impensado en esta situación actualmente en Guayaquil?
No, ahora es prácticamente las salidas son mínimas, es decir, claro. No vamos a salir de la casa hasta sea, porque vamos a hacer algún mandado, vamos a ir a comprar algo para el día a día de la comida, es decir. Ellos están muy asustados. Mis hijos sí llegaron el día martes muy asustados porque ellos con la escuela van, sería como transporte escolar, aquí se le dice expreso. Cada escuela tiene un servicio de expreso específicamente para esa escuela. Es decir, no es como en Argentina, que un transporte busca chicos de diferentes escuelas y los lleva y los lleva cada uno a su establecimiento. Acá no, es decir, cada escuela tiene un expreso, los pasa a buscar, los lleva a la escuela, a la escuela específicamente donde ellos van, y regresan. Vinieron muy asustados. Aparte uno, ese día justamente, ese canal, que fue lo que sucedió, soy mayormente siempre es uno de los canales que miro de acá, y ese día justamente no prendí el televisor para verlo. Me entero por mi esposo que me avisa. Claro, ahí mis hijos, nosotros vivimos bastante lejos donde está la escuela, porque bueno, en ese momento cuando vinimos aquí, digamos, más en el centro, y bueno, después nos mudamos para acá, más a las afueras, y estás tensa de pensar, mi hijo va en el expreso, qué les puede pasar, a ver qué llegan, estás con temor. Yo tenía miedo también, mi hijo mayor, que tiene 12 años, vino con bastante miedo, es decir, qué es lo que pasa, tengo miedo de ir a la escuela, tengo miedo de salir, pero bueno, uno trata de decirle, bueno, acá estamos tranquilos, es decir, ya la urbanización tomó ciertas medidas de que no puede ingresar nadie, por ejemplo, anoche creo que no se habrá hecho porque anoche llovió mucho, pero iban a hacer controles perimetrales con drones en la zona, porque nosotros estamos viviendo, es decir, el fondo de mi casa da un cerro, Entonces, iban a hacer controles con seguridad de drones, en las calles están controlando los vehículos que no tienen placa, se los retiene, a la gente que tiene vidrios polarizados lo están obligando a sacarlos polarizados. Es decir, están las fuerzas armadas en las calles y están tratando de controlar toda esta situación. Tratamos de explicar a los chicos, bueno, que estemos acá en casa, que se queden tranquilos, y bueno, será lo mínimo que uno sale para hacer las cosas. Y el tema de las clases, no sé cuándo se irán a retomar de manera presencial nuevamente, quizás las dejen unas semanas más de manera virtual. Eso no lo sabemos, es un día a día, y si hasta mañana, teóricamente son clases virtuales, veremos qué resoluciones toman para el lunes que viene.
Claudia, mencionabas la toma de rehenes en ese canal de televisión de allí de Guayaquil. Ahora, en estos momentos, la situación de los medios de comunicación, dentro de todo, es normal en general, de los medios de comunicación de Guayaquil o de Ecuador. O sea, ¿tenés acceso a las noticias sin problemas?
Disculpamos, Minela está por... Está con una clase virtual.
No hay problema.
Los canales están funcionando normal, es decir, los restos de los canales están transmitiendo las noticias, los noticieros están desarrollándose normalmente. Este canal específicamente no, por 48 horas no podían ingresar a las oficinas ni al establecimiento porque estaban haciendo las pericias. Es decir, las pericias bien porque habían quedado los autos de las personas que ingresaron dentro del canal, habían destruido prácticamente todo el estudio de televisión y las otras oficinas. Es decir, entonces como que ayer justamente salieron al aire tres de los periodistas que estaban en ese momento ahí, y bueno, explicaron que bueno, que no estaban saliendo al aire por esta disposición judicial, uh-huh. Y hasta que no terminen con las pericias no podían ingresar y retomar las transmisiones normales de los canales, porque ahí funcionan dos canales, TC y Gamma Visión, si no recuerdo mal el otro nombre del canal. Así que tratando de ingresar a la página de los vivos a través de internet no tiene transmisión por este motivo.
Exacto.
No sé si ir a empezar a transmitir hoy o mañana, pero bueno, hasta que logren reordenar todo el edificio, que no pueden ingresar por todas las pericias que tenían que hacer la parte fiscal, porque además la fiscalía actuó rápido y las personas que se detuvo ya se le iban a hacer como una audiencia para determinar si quedaban detenidos, dónde se los iban a trasladar y demás.
Claudia, con respecto, y ya te vamos liberando porque también tenemos que manejar ciertos tiempos nosotros aquí en la radio, da para hablar tanto, tanto, porque es un placer escucharte con la descripción que haces. Pero, a ver, no podemos dejar de hacer una comparación, de pensar de lo que está pasando ahí en Guayaquil y pensar lo que pasa aquí en Argentina. Seguramente no estás exenta a la realidad que se atraviesa aquí con la situación del narcotráfico, sobre todo en lo que es Rosario, que es una boca tremenda. El temor que tenemos muchos argentinos es decir, bueno, ¿pasará eso acá? ¿Cómo, en qué instancia, digamos? Porque vos decías, esto hacía años que se venía viviendo aquí en Guayaquil y bueno, esto explotó ahora. ¿Crees que corremos la misma suerte? ¿Crees que se pueden tomar algún tipo de políticas diferentes de acuerdo a la realidad que vos vivís ahí y lo que conocés de Argentina, Esto es una apreciación tuya que estoy pidiendo más que un análisis político. Pero digo, ¿crees que podemos llegar a ese extremo? Porque viste que en su momento las personas argentinas que vivían en Venezuela, los venezolanos que se venían acá, decían, vamos a terminar como Venezuela, y como que tuvimos ese temor. Y ahora estamos que vamos a terminar como en Guayaquil, vamos a terminar como en Colombia. ¿Esto puede pasar? ¿Se puede evitar? ¿Vamos en ese camino? ¿Vamos a esa dirección?
Lo he pensado muchas veces, me lo he puesto a analizar muchas veces, incluso hablando con personas que eran de Rosario. Si Argentina está a tiempo porque está localizado en una ciudad más o menos, uh-huh. En Rosario. Esta es mi opinión.
Sí.
Lo veo que como que está en Rosario o en el conurbano, ¿sí? Donde está toda la mayor cantidad de gente. Creo que si se hacen las políticas adecuadas, se puede frenar todo esto. Acá esto ha venido poco a poco, es decir, todo van sembrando de a poco todo lo que ha pasado, quizás. Son políticas de cada gobierno, de cómo le va abriendo las puertas a esto, al narcotráfico. Creo que Argentina está a tiempo de poder hacerlo, si se pueden los políticos a trabajar con las Fuerzas Armadas. Es el momento de empezar a hacerlo para evitar llegar a esto.
Exacto.
Acá la situación a mí es muy triste, porque la gente acá es gente trabajadora, es muy gente que le sigue en la lucha día a día. Todos desean, cuando se votó el nuevo presidente, lo que más se le pidió o se le pide es la seguridad, que actúen. Es muy lindo ver, por ejemplo, justamente ayer en un video me salió que un supermercado estaba brindando a los militares alimentos, y la gente, cuando los militares pasaban delante de ellos, los aplaudía, porque le están agradeciendo que los están cuidando. Es decir, ellos nos están cuidando. En la Argentina, lamentablemente, tenemos el mal concepto de los militares por lo que pasó a raíz de los golpes militares.
Sí. ¿Sí?
Tenemos un mal concepto de los militares. Acá, la diferencia con Argentina, acá es que la policía y el cuerpo militar se respeta mucho. Acá lo que es las fuerzas militares, las fuerzas policiales, se respeta. Es decir, a nivel que vos ves en la gente, ¿sí? Entonces, creo que Argentina está a tiempo de si realmente se ponen, vamos a decir, las pilas en poder frenar. Lo que pasa es que cuando tientan al poder, están en el poder y son tentados por esto, muchas veces se dejan llevar. Es decir, y es tentador tener tantas cosas, tener más dinero, tener ciertas cosas que te brinda, pero la gente lo sufre, y es muy triste que, por ejemplo, hay barrios acá que están, vamos a decir, a la buena de Dios.
Claro.
Porque están, ya tienen, pueden, es decir, toda la violencia que hay, la gente está asustada, no sale de sus casas, y es triste ver esto, es muy triste ver la gente que trabaja, que vos vas conociendo gente que se está luchando todos los días y que tengan que vivir encerrados en sus casas. Porque si me estoy acá, estoy en una urbanización que dentro de todo tengo, hay guardias, bueno, toda esta zona donde vivo son todas urbanizaciones, ¿sí? No hay una, hay muchísimas. Pero gente de los barrios más dentro de Guayaquil, es gente que trabaja todos los días. Si hubieran visto... porque cuando pasó todo esto se cortó el servicio de transporte, y la gente no vive cerca, es como Buenos Aires, si se corta el transporte,
claro,
la gente no puede ir a su casa.
Tal cual.
Y la gente iba en camiones, camioneta, caminando, son distancias largas, y esa gente son las que todos los días se levanta a trabajar y lucha y sigue luchando, y es lo que le piden al nuevo presidente acá en Ecuador, es la seguridad, es lo más que se le pide. Quieren vivir como se vivió hace muchos años, tranquilos. Pero en Argentina sí, en Argentina tienen que, creo que están a tiempo de poder frenar y que no se llegue a esto.
Claudia, muchísimas gracias por esta comunicación. Fue muy interesante escucharte. Te mandamos todo el cariño desde aquí, desde Argentina. Ojalá que todo esto se resuelva pronto. Creo que por lo que venimos viendo, el laburo es duro, es intenso, pero se puede llegar a buen puerto, y que aquí en Argentina no tengamos que esperar a llegar a esas imágenes, que no se hagan locales esas imágenes. Te mandamos un abrazo enorme. Te mandamos un beso enorme, y bueno, que todo se resuelva de la mejor manera, y cariños para tu familia.
Muchísimas gracias, cariño para ustedes, muchas gracias por la comunicación, y cariño grande a Argentina, que se extraña bastante.
Hasta luego,
gracias Clau, un beso grande, cuídense.
Hasta luego.
Bueno, así entonces hablábamos con Claudia. Karen, asistime con el...
Claudia Masdeu.
Claudia Masdeu.
Ella originalmente era, bueno, por supuesto, de acá de Argentina, de la ciudad de San Nicolás.
Ahí está.
Por eso ella decía que pasó de vivir de una localidad de 250.000 habitantes a una de 3 millones. Guayaquil.
3 millones. Así que, bueno, queríamos hablar con ella. Karen la pudo contactar. para que nos cuente la realidad, ¿no? Y esperemos que no tengamos que llegar a eso. Ojalá que todo esto se pueda cortar antes, que la corrupción no siga avanzando, que el narcotráfico pueda ser frenado. Y bueno, también hablaba de diferencias abismales, qué sé yo, hablaba del transporte específico de una escuela que pasa a buscar a los hijos, y yo pensaba en Argentina, qué diferente que vivimos y tenemos tantas posibilidades de estar mejor. Ya, chau, nos vamos a la tanda, no digo más nada.
Estás escuchando FM 90.5, Radio del Sur. Nos une.
Inicio de espacio publicitario.